y continuamos con el doctor don José Luis Rojo. En este caso, doctor, antes de irnos a la pausa de publicidad, yo me había quedado pendiente de esos estudios genéticos, de la posibilidad de tener un estudio genético que te pueda ayudar a prevenir enfermedades.
Sí, la genética, nosotros hacemos muchos estudios genéticos, llevamos muchos años haciendo muchos genéticos de muchos tipos, que ya creo que Alicia les habrá hablado de los estudios genéticos del microbioma intestinal, que puede prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, hay un actor conocido que hizo el papel de Thor, y se hizo un estudio genético que llamamos que es predictivo, que es decir, que nos puede decir qué podemos tener en el futuro. No significa obligatoriamente que lo tengamos, pero a él le salieron los genes del Parkinson. Entonces este actor se ha dejado, digamos, un poquito toda su carrera y se va a estar cuidando para que ese gen que está totalmente inhibido no se expresa, para ese gen que no se exprese nunca, porque el expresarse muchas veces depende del estilo de vida. Y ahí hablamos de la epigenética, una cosa que rodea los genes, que hace que un producto, un proceso o un estilo de vida hace que un gen que tiene que estar silenciado se exprese de repente.
Por ejemplo, yo me hago un estudio genético y me voy a su clínica y le digo...
Un estudio general, genético.
Doctor, vale. Tengo este estudio, me he hecho este estudio y tengo predisposición a este tipo de cosas.
Sí, nosotros trabajamos...
¿Hay tratamiento para
prevención,
no despertar?
Prevención. O sea, nosotros hacemos el estudio del genoma completo. Hacemos muchos estudios de parciales de tipo de patologías. Hacemos estudio incluso de la saliva, de la boca, para solucionar los problemas de la boca. Estudios genéticos para la calvicie. Pero cuando hacemos un estudio genético completo, del genoma completo, nos va a decir qué genes tienen una relación con alguna enfermedad.
Porque mire, algo que preocupa mucho a casi todo el mundo, porque mire, es esto, esta gran enfermedad, y le digo gran porque no hemos conseguido acabar con ella, y es el cáncer. Todo el mundo tenemos miedo porque todo el mundo en nuestras casas o cerca hemos tenido a alguien que ha sufrido cáncer. Sí. Todo el mundo tenemos miedo a despertar, a que lo podamos tener y a poder despertarlo.
Esto, hay genes, por ejemplo, el BCRA del cáncer de mama, que... Un cáncer 100% genético son lo que se consideran enfermedades raras, porque la mayoría de los cánceres tiene un factor genético y también tiene un factor ambiental del estilo de vida. Ya sabemos que si una persona fuma mucho puede tener un cáncer de pulmón y un cáncer de vejiga. O sea, hay muchos factores ambientales que favorecen. Ahora, con un perfil genético sabemos si tiene BCRA, entonces esa persona sí que va a estar controlada por sanidad, le van a hacer pruebas cada 6 meses, incluso en algunos casos le van a congelar óvulos. No es necesario quitarle, digamos, el pecho. Pero igual que la persona que tiene un Parkinson, pues no hace falta que desarrolle el Parkinson. Hay que tomar todas las medidas que afecten a, que se ha visto, que ya está demostrado, que afecten la expresión de los genes para que ese gen no se exprese. Y con respecto al cáncer, hay un estudio, ahora se está estudiando mucho a nivel de los catedráticos que estudian a nivel mundial la cronobiología. Hay un estudio en Francia que fue muy interesante, y el estudio se realizó en un grupo de niños que tenían leucemia aguda linfoide. Se cogió a un grupo de niños que tenían esa enfermedad y se les aplicó a la mitad, o sea, a todos se les aplicó el mismo tratamiento. A uno se le aplicó por la mañana y a otro se le aplicó por la noche. Y curiosamente, cuando se hizo después el estudio, se vio que los pacientes que recibían el tratamiento por la noche tenían mejores resultados y encima tenían menos efectos secundarios. Ahí está entra la cronobiología. Claro. Ahora, este profesor, catedrático de fisiología, Juan Antonio Madrid, está trabajando con varios oncólogos y están estudiando cada medicamento, o sea, cada fármaco que se da para el cáncer, a cuál es la mejor hora para que sea más efectiva y para que dé menos efectos secundarios.
Esto, cuando lo dice, parece... Volvemos a lo mismo. Lo está diciendo un doctor, es cierto. Es decir, cada persona somos un ser distinto que asimilamos las cosas de forma distinta. Y ahora otra pregunta que, mire, yo es porque tengo especialmente, estoy muy sensibilizada con esta parte del cáncer, y más hoy es el día del cáncer infantil. Sí. Y esto es algo que me preocupa. Cuando una persona ya sufre el cáncer, qué tipo de métodos, además de los que la Seguridad Social, le digo la Seguridad Social porque son los médicos siempre sí. los que de la Seguridad Social.
Sí, bueno, el oncólogo. Vamos a ver, si una persona me viene a la clínica y tiene un cáncer, yo inmediatamente lo envío al oncólogo, que le haga el diagnóstico, las pruebas diagnósticas necesarias y el tratamiento. Hace unos meses, en una entrevista que hubo en la televisión, en la radio, creo que era la televisión, estuvo de oncología, estuvo la reina, y ella preguntó, ¿por qué no se hace en España lo que se llama oncología integrativa? La palabra integrativa a mí no me gusta mucho, pero bueno, que se hace en casi todo el mundo. Entonces no supieron prácticamente responderle, porque dijeron que eso no se estudiaba en España, que aquí no había práctica. Sí que es verdad que hay muchos factores, porque el cáncer, aparte de los factores genéticos, hay muchos factores que no son genéticos que influyen en la aparición del cáncer. Entonces, y además hay medicamentos y productos naturales que ayudan. Aquí no estamos hablando de cambiar un tratamiento, que ayudan a que el tratamiento del cáncer vaya mucho mejor y tenga mucho menos efectos secundarios. Claro, esto lo que pasa es que aquí ese tipo de tratamiento no está muy reconocido. Entonces cuesta mucho convencer a un oncólogo que hagamos. Ahora se está empezando a aceptar, por ejemplo, la alimentación en el cáncer. La alimentación en el cáncer, sabemos que se alimenta principalmente de azúcar. Uh-huh. Cuando le falta azúcar, se va a alimentar de grasas. El cáncer siempre busca una salida. Y cuando no hay grasas, va a coger la proteína. O sea, busca siempre sobrevivir. Entonces tenemos, además, el cáncer le gusta mucho un medio ácido. Si nosotros tomamos una alimentación que sea alcalina, que alcalinice nuestro cuerpo, ya le estamos poniendo un poquito de dificultad a ese cáncer. Si nosotros... por ejemplo, hacemos que esa persona disminuya muchísimo la toma de glucosa, que es de lo que se alimenta el cáncer fundamentalmente, aunque también de los ácidos grasos. Si disminuimos la toma de glucosa y le damos por la glucosa y la vitamina C, tienen la misma fórmula, prácticamente química, es muy parecida. De hecho, muchos animales transforman la glucosa en vitamina C y la vitamina C en glucosa. Entonces, si nosotros a una persona le hace ayuno de glucosa, toma poca glucosa y se pone un tratamiento de vitamina C, ya lo dijo esto Linus Pauling hace ya muchísimos años, la célula cancerígena que busca glucosa empieza a crear otros receptores para todo tipo, para la fructosa y para todo, y entonces, como la glucosa es muy parecida, la célula cancerígena que coja una molécula de glucosa no la puede metabolizar bien. Entonces, dentro de esa célula cancerígena se produce una cosa que se llaman radicales libres, que es una cosa negativa, que produce daño celular. Esos radicales libres se producen tanto en el citoplasma de la célula como en el núcleo. Y en el núcleo se produce el radical oxidrilo y no hay forma de eliminar ese radical y esa célula se muere. Entonces, podríamos decir que como una forma complementaria, pues un tratamiento, estudiar bien un tratamiento, de este tipo de tratamiento, para ver qué podemos hacer, además del tratamiento oncológico convencional, qué podemos hacer para que dificultar el desarrollo del cáncer. Ya sabemos que si alcalinizamos el cuerpo lo dificultamos. Uh-huh. Ya sabemos que si hacemos una dieta restrictiva en hidrato de carbono, también lo vamos a dificultar. No podemos quitarlo del todo, porque va a ir a por las proteínas. Ya sabemos que también las grasas pueden alimentar. Podemos darle algo dentro de la terapia metabólica del cáncer, algo para que no tenga esa grasa disponible. Entonces, eso es son complementos que ayudan mucho al tratamiento del cáncer. El ejercicio es buenísimo. Yo, toda persona que me viene con un cáncer, yo le envío directamente o al gimnasio o a un fisioterapeuta. Nosotros hemos estado en cursos y hemos visto fisioterapeutas de Estados Unidos y de España que se dedican exclusivamente al cáncer y cómo no pierde masa muscular con la quimioterapia, con la radioterapia, no pierde hueso, se recupera mucho mejor de la quimioterapia y tiene menos efectos secundarios. Hay muchas cosas que se pueden ampliar, lo que pasa es que aquí existe un protocolo. Y aquí, cuando hablamos del protocolo, ya estamos un poquito, el oncólogo está un poquito más dificultado para poder aplicar otras terapias. Uh-huh. Como sí. Pasó en su día aquí con el paciente del ozono.
En este caso, el paciente del ozono hoy en día es un paciente que goza de una salud
perfecta, hecha el Camino de Santiago este verano. Yo acabo de recibir un escrito que ha presentado en una sociedad a nivel internacional sobre su caso. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a ver. Paciente que le detecta un cáncer de vejiga maligno. Le hacen una biopsia, le cogen un trozo, paciente maligno, el más maligno que hay. Toca un músculo, pero no tiene, digamos, le hacen un PET, le hacen un estudio para ver si hay metástasis, no hay metástasis. Entonces, el oncólogo le dice, tengo que quitarte la vejiga y ya vas a ir con una bolsita el resto de tu vida. Este paciente tiene 51 años. Entonces, él me viene llorando, diciéndome que con 51 años no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, claro. Yo digo, te voy a dar dos opciones. O sea, independientemente de lo que yo te dé, que yo le hago un tratamiento metabólico de cáncer, vamos a ir a otro centro que tiene mucha fama, que es un muy buen centro de oncología, a ver qué opinión te da. Y si este otro centro te da una opinión diferente, tú tienes un seguro que te cubre otro centro fuera de la comunidad, o sea, en España, que también tiene muy buena fama en oncología, y a ver qué opiniones te dan. Antes de ser radical, porque el libro dice que hay que quitar la vejiga. Bueno, pues se va a este otro centro, y en este otro centro, que es en Valencia, ahí es muy especializado en el IVO, muy especializado en cáncer. Entonces le dicen que ellos, en ese tipo de cáncer, en un 90% de los casos, salva la vejiga. No hay que quitar la vejiga. Entonces le hacen una nueva prueba, una nueva intervención, le analizan la lesión que tiene y le dicen, ahora mismo no tienes cáncer en la vejiga, pero el libro y el protocolo me dice que tengo que quitarte la vejiga. Claro, antes de seguir, es como si yo dijera, usted tiene un melanoma aquí en la mano, y entonces le quitamos el melanoma, le hacemos un PET, no tiene ningún tipo de metástasis, pero ya que no tiene melanoma, por si acaso, vamos a cortarle la mano. Bueno, entonces dice, si yo, según me dice el protocolo, y yo tengo que quitarle a usted la vejiga. Y después este hombre, aparte, cuando ya se despedía, lo cogió un poquito al lado y le dije, hay otra opción, que es hacerse radioterapia y quimioterapia, ya que no tienes cáncer ahora en la vejiga. La radioterapia, la quimioterapia te la hacemos por si hay alguna célula que se ha escapado, y le dice en petit comité a él, no en la reunión que tuvo oficial con él y con la familia. Yo de si fuera mi caso, yo no me quitaba la vejiga. Pero claro, el protocolo dice que hay que quitar la vejiga. Entonces, este hombre, incluso ya le envían al departamento de quimioterapia y radioterapia para que le hagan el protocolo, y este hombre se va a ese otro centro fuera, que no está en Valencia, que también es muy conocido porque trata, tiene lo más puntero en oncología. Y en este otro centro le llevan todas las pruebas, le llevan todo lo que le han hecho y le dicen, nosotros opinamos igual que este segundo sitio. O sea, si te hacemos aquí el tratamiento, aquí lo que vamos a hacerte es quimioterapia y radioterapia y vigilártelo. Y después, una cosa que es absurda, si se piensa que una persona que ha tenido un cáncer en la vejiga y que ahora no lo tiene, se piensa que puede una célula haber escapado y le quieren hacer radioterapia y quimioterapia si no le quitan la vejiga, mi pregunta es, si le quitan la vejiga, ¿por qué no le hacen la quimioterapia? Porque también se puede haber escapado,
claro,
una célula.
Claro.
Pero entonces, si este paciente ahora está siendo sometido a radioquimioterapia, a quimioterapia, y va a mantener la vejiga y tiene un buen estado de salud, y los médicos son muy optimistas con él. Y él dice, es que si sigo el protocolo, digamos, el primer focha que dijo el protocolo es este, pues ya me había quitado hace ya meses la vejiga y ahora estaría yo con una bolsita con 51 años hasta el resto de mi vida.
Y yo le pregunto a usted como doctor, ¿los protocolos están para romperlos?
El protocolo en un principio nació para que todo el mundo recibiera el mismo tipo de tratamiento. Lo que sí que es verdad es que los protocolos se deben de modificar Hay un libro que es estudio, yo leí hace muchísimo estudio, muchísimos años, que es la estructura de las revoluciones científicas. O sea, tenemos un paradigma tenemos un paradigma, eso es así, eso da resultado, pero a medida que pasa el tiempo se van descubriendo nuevas cosas, y esas nuevas cosas llega un momento en que rompe el paradigma anterior y hace un nuevo paradigma, y entonces los tratamientos son diferentes. Los protocolos, en teoría, se tienen que modificar y se tienen que añadir, e incluso deberíamos añadir en este caso de oncología, la oncología integrativa, como dijo en su día, preguntó la reina. Lo que pasa es que un profesional que no sigue el protocolo y ese paciente tiene un problema, no le pasa nada a ese profesional, porque ha seguido el protocolo. Si un profesional, yo no me refiero a la pública o a la privada, me refiero a todos, a todos. Si un profesional no sigue el protocolo y le pasa algo, la culpa es del profesional.
Claro, lo que pasa que en este caso yo sí que es verdad que me gustan estos profesionales, estos doctores que hablan en público siguiendo el protocolo, pero que después aconsejan en petit comité.
Sí, lo ideal sería, lo ideal sería que el propio oncólogo, en algunos casos lo hemos conseguido, hablar con él y por nosotros proponerle el tratamiento que le queremos hacer. Uh-huh. O sea que hay dos cosas que no se pueden tomar en cierto momento del tratamiento, cuando se hace la quimioterapia, y hay cosas que sí que se pueden tomar. Entonces hay que llegar a un acuerdo, pero eso es muy difícil, uh-huh. Es muy difícil porque es saltar totalmente el protocolo.
Pues, doctor don José Luis.
No, perdón, no quiero, no hablo contra los oncólogos. Quiero decir que hay unos protocolos establecidos y que de alguna forma ese protocolo o lo siguen o pueden ellos tener, digamos, una repercusión negativa.
Pues, doctor don José Luis Rojo, gracias por haber estado aquí. Espero que no tarde tanto en volver a venir, porque no nos cansamos nunca de hablar con usted. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.